Siguiendo la suerte de los aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano, el grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
Y fui libre de verdad, guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo.
Bueno, esta sí me la sé toda, entonces estaríamos, se convertiría en un show de karaoke más de lo que ya...
Sí. Se consolidaría más
se,
bien.
Se consolidaría como un show de karaoke. Buenos días, tardes, noches. Esta es La Mala Hora, un programa de U Rosario Radio. Nos pueden encontrar en redes sociales como arroba U Rosario Radio, Facebook, Instagram, Twitter. Asumo LinkedIn. El otro día mi mamá me dijo que tenía muchas notificaciones de redes sociales y eran de LinkedIn. Entonces no sé cómo reaccionar. Muchas gracias a Nelson Duarte, nuestro queridísimo Control Master, que hoy estaba deleitando de un delicioso sándwich de tostado y me antojó. A Sebastián Ríos, el director del Chuzo, Gran Chuzo, y a mi querida mesa de trabajo, que hoy por hoy quiero felicitar a Daniela Velázquez por haber escogido una gran canción de inicio.
Gracias.
Charly García nunca es una mala opción. Y porque Spinetta va a tener un documental dentro de poco. Entonces, muy bien, estamos con los ánimos de arriba. Y por mi punto izquierdo, el gran don doctor Daniel de Asa, que tuvo varias noches en vela, según cuentan los expertos.
Sí, un poquito, por eso la congestión.
Bueno, los expertos esperan que se mejore.
Yo también.
Listo. Yo soy Mateo Viveros, seré su locutor el día de hoy. Y estoy supremamente feliz porque River Plate ganó 2-0 el día de ayer, la semifinal ante Boca. No sabemos qué pasará en el segundo partido,
pero jugaron bien, o sea, River ganó con buen fútbol,
con autoridad. Entonces esperemos dentro de 20 días salga igual de bien. Y el programa de hoy es sobre cosas un poco depresivas, entonces quería empezar con una nota un poco más alegre. Entonces, here comes the sun, turururu, arranca el programa. Perfecto.
De literatura UR, todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro. Era el mejor de los argumentos, la edad de la sabiduría y también de la locura, la época de creencias y de la incredulidad. Esto es Historia de dos ciudades.
I wish you had been at your memorial, seen someone proposing on stage.
Bueno, Daniel está levemente impactado. En un principio el programa iba a ser sobre el suicidio y creo que vamos a intentar que sea así. Es un tema supremamente delicado y que deberíamos tratar con el mayor de los cuidados. Sin embargo, el día de ayer, también, pues antes del partido de River, pero también por la tarde, Aida Merlano decidió fugarse con un rapitendero.
Pidió el rapi, favor.
No era un pickup. Creo que era un pickup, porque era moto.
No, pero dicen que el man tenía un uniforme de rapi.
No tenía el uniforme, tenía la cajita
un
de rapi.
Rapi, favor.
La cajita de esa naranja con el bigote.
Ayúdame a fugar.
Okay.
entonces dicen que es de Rappi.
Entonces,
¿ustedes no vieron la propaganda de domicilios.com de con nosotros lo único que se va a escapar es el hambre?
Oh, me parece. No, y Pickup también mandó una vaina y dice, pégate la escapadita.
Como mi team manager de ayer estaban brillando, hay que felicitarlos. No, pero
es que tenían oro en las manos, o sea. De verdad, que yo, como le digo, yo quería hablar después, es que no, o sea, yo no puedo no hablar de lo que pasó con Nadia Merlano, o sea.
Señora Merlano, si nos escucha, mándenos un rapi, por favor.
Ay, además, la vieja se pudo haber matado en ese asalto.
Si es que caía rebotó, mal. Hablando de caídas, rebotó.
Uf. O sea, si esa vieja no caía.
Mal, o sea, tenemos que hacer un disclaimer cada vez que de Asa vaya a hablar.
Un trigger warning.
Un trigger warning, sí. Pero nadie se responsabiliza.
La señora se lanzó. Se pudo haber muerto. Pero bueno, más allá de nuestra querida amiga Aida Merlano, y de que dentro de 8 días, si el programa sale hoy, Álvaro Uribe Vélez saldrá a indagatoria.
Se va a ir en Rappi.
Y probablemente.
O saldrá en Rappi indagatoria.
A ese sí lo sacan es en tanque. Pues comenzamos ya formalmente con el programa. Y con la introducción de Lina Palacios por mi punta izquierda, que llegó tarde.
En Rappi.
Hoy llegué a las 8 a la estación, pero llegué a las 8. Okay. Me merezco un,
le vamos Rappi, a dar el punto. Se vino en Rappi con Aida Merlano, entonces hay que darle el punto. Se demoró un poco porque había que desviarse un poquito.
Hasta la costa y ahora sí hasta
la costa.
Hasta
la costa.
No, o sea, digo que tenía tiquetes para una isla y ya se fue.
Espectacular.
Bueno,
volvamos.
El suicidio.
Vamos a temas más agradables.
Dios.
No, pues.
Siento que si no nos han censurado antes, hoy lo lograremos.
Hoy vamos a lograrlo, porque pues. Sí, cómo no.
Vamos a poke the bear hasta
de Merlano a suicidio. Sí. Pero bueno.
Es un tema supremamente delicado.
No nos estamos riendo de eso, sino el contexto.
Y digamos que toca muchas sensibilidades. Al ser un tema delicado, Daniel. La literatura claramente ha lidiado con él en numerosas formas. Digamos, es un tema que ha sido tocado constantemente por la literatura, que tiene muchas escenas famosas, épicas, y que pues para muchas personas pueden ser supremamente, digamos, como impactantes. Entonces, pues no sé, debimos de haber puesto un trigger warning antes del comienzo del programa, pero ahí a Merlano nos desvió.
Nos cayó encima.
Creo que no podemos usar mucho la conjugación caer cuando estamos hablando de suicidios. Pero bueno.
Que esto sirva como una advertencia de que vamos a hablar de cosas como las que acaba de comentar Daniel. Entonces, ya tocando seriamente la literatura, para mí, pues hay dos suicidios que siempre me quedan en mente. Digamos que los dos son de escritoras, pero eso no tiene que ver con el hecho de que sean escritoras, sino porque fueron relatados de alguna manera. Uno a propósito fue ficcionalizado como todo lo que llevó hacia el suicidio, y el otro sí fue pues como la carta despedida, que es Sylvia Plath y Virginia Woolf. Entonces, The Bell Jar o La Campana de Cristal de Sylvia Plath es un libro que cuando me lo leí me impactó supremamente, porque mostraba muchas cosas sobre la salud mental que yo en ese momento no entendía. Digamos que la depresión y ese tipo de temas eran cosas que yo no había logrado como unir con sentimientos de alguna manera. Simplemente era algo que tenía en abstracto. Y digamos que ese libro me ayudó a entender que en muchas ocasiones yo no había entendido muy bien a qué se hacían referencia las personas cuando tocaban esos temas tan complejos. Y el hecho de que Sylvia Plath pues, se haya suicidado después metiendo su cabeza en el horno de su casa, pues lo hace supremamente impactante y digamos mucho más visceral cuando uno lee cómo le hacían terapias de shock, los sustos, el miedo que tenía constantemente con todas sus relaciones interpersonales, que es pues algo supremamente triste y en especial para una persona tan pues que lo hace sentir a uno tantas cosas. Es muy triste que ella haya tenido que pasar por todo eso y que haya terminado como terminó. Y Virginia Woolf, que escribe esa maravillosa carta, pues no es maravillosa, pero maravillosa para nosotros, a su esposo el día en que se muere. A ver, que yo al sol de hoy, si leo esa carta, yo creo que se me escurren las lágrimas, porque me parece que es muy, muy, muy fuerte decirle a una persona que tú me hiciste lo más posible, que lo más feliz que yo podía ser, pero igual no fue suficiente porque hay algo malo dentro de mí. O sea, se me hace que eso es muy fuerte porque no está culpando al mundo de que hizo cosas malas, o no está diciendo que la gente la trató mal o lo que sea, sino que ella misma se veía como una cosa tan dañada que terminó en eso. Y se me hace que eso es fuertísimo y también me deja a mí un poco, pues, como impactado con el tema. Entonces, esos dos son como los suicidios que más me han... Además, pues, por la... Bueno, Virginia Woolf se metió rocas en el abrigo y se lanzó al río, que también, pues, la modalidad es supremamente dramática y pues, se han quedado en mi cabeza más que otros que también he leído y todo eso, pero son como los que más me han afectado.
A mí se me queda muchísimo el de Alfonsina Storni, porque pues no solamente que ella también se suicidó ahogándose en el mar, sino la canción que tiene Mercedes Sosa.
Alfonsina del Mar.
Ajá. Que es, no sé, a mí también me impacta muchísimo eso y casi que cada vez que digo la canción lloro. Por ahí está, va a sonar en un ratito.
Ay, pero no vaya a llorar acá, por favor, porque...
¿Pero
no,
la versión de Mercedes Sosa?
Sí.
Calamaro sí, sí, también sí. Tiene otra vez también bacana.
Sí, pero sí, siempre me quedo pensando en Alfonsina Storni.
Cuando a mí me tocan estos temas, pues digamos, yo soy un poco más insensible que mis compañeros de la mesa de trabajo. Pero ya retomando, hablando de los temas de suicidio, sobre literatura que tenga en la cabeza, me parece muy interesante toda la trascendencia que ha tenido la idea del suicidio en la cultura oriental y cómo se ha visto en la literatura. El primero, voy a poner tres puntos acá. El primero sería hablar del suicidio de Kawabata después de haber ganado el Nobel. Con la restauración Meiji, Japón empieza a vivir un momento muy tensionante, porque cuando abre las fronteras se empieza a preguntar qué es ser japonés. Uh-huh. Que es ser oriental. Y en la literatura de esa generación, que es la que inicia con Soseki, que Soseki ya se lo pregunta en Soy un gato, pero que lo materializa Kawabata y luego lo continúa Mishima, ellos se preguntan, bueno, ¿qué va a ser ser japonés cuando nos abramos al mundo? Entonces, siempre he recomendado esta novela de La Casa de las Bellas Durmientes, cuando el protagonista tiene que escoger entre el oriente y el occidente en la noche. Me parece que es muy disidente el sufrimiento que ellos tenían. Si uno revisa y hace una lectura delicada de cuando Kawabata gana el Nobel, él lo que hace es un llamado a una muerte digna cuando se sienta inseguro. Él, en su discurso del premio Nobel, lo que nos ofrece es una justificación para irse cuando no se sienta completo, que es también incluso que dialoga mucho con Virginia Woolf, que él la tradujo para Japón. Y luego de ganar el Nobel, está en su apartamento, prende la estufa, pues abre el gas, o sea, no prende la estufa porque pues no se hubiera matado, sino solo abre el gas y se queda a dormir. Y esa es la muerte de Kawabata. También hay otra muerte del alumno de él, que es Yukio Mishima, que también por las tensiones de la restauración Meiji, lo que termina haciendo es coger la comisaría de policía de Tokio, coge un cuchillo y dice que vio al emperador y las traiciones y se hace el seppuku. Entonces digamos que me parece muy llamativo porque ellos se mueren, pues, o sea, se mueren, sí, se suicidan, bueno, sí, se suicidan, por una idea también diferente a Virginia, porque ellos ya dicen que ellos no son hijos de este tiempo, ya la sociedad no va con ellos, ya Japón los olvidó. Entonces ellos también se despiden de ese Japón, y también porque es que atrás de ellos están como ideas muy marcadas, como es el código Bushido, que es el código del honor japonés, que inició siendo el código de los guerreros, pero que luego desde la restauración Meiji con la Segunda Guerra se consolidó, fue como un código de lealtad desde Japón y para Japón y entre japoneses. Digamos que eso también trae que ellos respeten, valoren y admiren el suicidio como una manera digna de decir adiós, que también me parece muy muy llamativo. Incluso hay una leyenda muy bonita que se llama Los 47 Ronin de Japón. ¿Usted la ha leído? Es hermosa. O sea, hay una tumba con 47 Ronin. Ronin era como los paramilitares de la época, porque eran samuráis indignos que necesitaban seguir matando porque no sabían hacer más. Entonces se pagaba, pues les pagaban. Sicarios, entonces.
Eso.
Bueno, eran los sicarios de la época. Y lo que resulta es que ellos se volvieron Ronin, los 47 se volvieron Ronin, por el simple hecho de que mataron a su señor, digámoslo señor feudal, pero de Japón, que en este momento se me olvida cómo se llama. A su señor lo mataron en un acto de tensiones dignas.
¿El Shogun? No.
¿El Shogun?
Shogunatus.
No, Shogunato no. Es como el estado, o sea, como...
Sí, ¿no son los Shoguns?
Bueno, no sé. Sí. A este señor lo matan porque él trata de hacer defender su honor y pay chumbimba. Le obligan a hacerse el seppuku. Y lo que hacen ellos en los 47 Ronin es que duran un año planeando la venganza. Se vengan del que mató a su jefe. Y al final los 47 se hacen el seppuku donde estaba enterrado el jefe. El Daimo. El Daimo. Ese, así se llama el señor feudal pues, en Japón. Entonces digamos que me parecen muy bonitas porque son tres... historias que resumen mucho la idea de la dignidad de la muerte y del suicidio en Japón.
A mí me parece que el tema de cómo sentirse alejado de la época es algo que marcó mucho a esos japoneses en especial. Y uno podía tomar cualquiera de las dos caminos. Uno era Kawabata, que fue de frente y dijo, bueno, pues nos suicidamos y qué carajos, porque yo no soy hijo de este tiempo. Y el otro sería Mishima, que no solo de toma esa decisión, sino que intenta como reversar el paso del tiempo e intenta hacer todo un movimiento, inclusive. Entonces es como uno se suicidó porque se dio cuenta de su impotencia, y el otro se suicidó porque falló, porque la impotencia se le hizo clara físicamente y porque Japón iba para allá y ellos no iban para ningún otro lado.
Es curioso como en Oriente como que el suicidio está relacionado más con el honor y acá está relacionado. Es que ayer lo estaba pensando porque cuando dijeron que iban a hablar de suicidio, obviamente voy a hablar de Caicedo, o sea, obviamente. Y recordé cuando estábamos hablando de esta imagen de mártir y estoy leyendo La Caída. Y esta parte me gustó mucho porque habla de los mártires y de la gente que se suicida. Entonces dice que los mártires deben elegir entre ser olvidados, escarnecidos o utilizados en cuanto a ser comprendidos nunca. Entonces me parece que hay visiones muy diferentes según las culturas de quién se suicida y por qué se suicida. Porque yo siempre he tenido en mente que para mí siempre suele estar relacionado con algún tema de inestabilidad emocional o mental, pero también siento que cuando una persona se suicida es una manera de inmortalizarse, como de suelen ser recordados por eso más de lo porque hicieron, de lo que hicieron con su vida. Sí.
Se vuelven en la historia de sus suicidios. Uh-huh. O sea, y las utilizan como un argumento para algo, que es algo que estamos haciendo nosotros en este momento, pero que en últimas termina pasando es porque el suicidio es algo tan impactante para la sociedad que buscan una manera de justificarlo. Digamos, si alguien se suicida siempre es porque, nunca es porque quiso. Uh-huh. O sea, siempre tenía problemas emocionales. Digamos, cuando este muchacho de La Javeriana que hace poco se lanzó del Giraldo, pues la primera pregunta sí fue, es que él era pilo, entonces probablemente le hacían bullying, o algo le pasó o lo que sea. Porque supongo que las personas no tenemos un tiempo, no es tan fácil para nosotros asimilar simplemente esa decisión como sí, algo tan fácil, digamos, sino que tiene que tener detrás una justificación bastante severa. E inclusive se puede llegar a pensar, y yo no estoy de acuerdo con esto, pero lo he escuchado a gente decirlo y me parece grotesco, que, ay, ¿cómo se va a suicidar por esa pendejada? Y eso es algo que tiene que ver mucho con el tema de la sociedad, y es que, pues, es como si le estuviéramos pidiendo a una persona que justifique su tristeza, o como su falta de estabilidad o lo que fuese. Entonces, si no, ah, no, pues que usted se va a suicidar por esa pendejada y hay gente que no tiene que comer. Entonces es como un tema de cómo nosotros nos acercamos al suicidio. Yo creo que en Oriente es un tema que es muy romantizado, y precisamente por eso también es más, pues no sé si sea más frecuente como en cifras y todo eso, pero se toma como algo más común. Digamos, el tema del bosque este en Japón es mucho más conocido que cualquier otro tipo de como sitio de congregación de ese tipo, no sé. Las historias de los muchachos japoneses que se suicidan después de, o coreanos, no sé, después de un test que les dicen qué nivel de inteligencia están, ese tipo de cosas, es porque en Oriente como que se vuelve una cosa mucho más romantizada, o bueno, romantizada, pero como no la vemos de la misma forma como vemos un suicidio de un oriental, de un occidental. Y se me hace súper raro, porque, por ejemplo, tomamos el tema de Mishima y de Kawabata y decimos, es un tema de los tiempos, pero Foster Wallace se mató por lo mismo. David Foster Wallace, gran escritor norteamericano, y si uno se lee La Broma Infinita, uno se da cuenta de que ese man estaba mamado de vivir en los 2000, pues en los 90, esa época de transición de, en donde ya el nivel de consumismo ya estaba siendo demasiado absurdo, y el man estaba mamado de vivir en esa época. Él vivía en una finca en, creo que Minnesota o algo así, en la mitad de la nada con unos perros, y no tenía televisión porque él decía que si prendía la televisión perdía 2 meses de su vida porque se quedaba viendo televisión sin parar. Y él se suicidó porque se dio cuenta de que él no soportaba vivir en esa época, y que también él veía en sí mismo cosas de esa época. Pero esa es la historia que nos han contado del suicidio de Foster Wallace. Igualmente, por ser occidental, mucha gente siempre te dice como, no, él probablemente era esquizofrénico, que creo que sí, o tenía cierta enfermedad mental o lo que sea. No es visto de la misma manera, cuando en muchas, de muchas formas podríamos decir que es, de, en esencia, pues el mismo problema, ¿no? Como esa anacronía de su forma de ver el mundo.
Pero es que yo creo que la primera diferencia que uno puede ver entre cómo se ve el suicidio en Oriente y en Occidente es los rezagos que nos quedan del catolicismo y el cristianismo, porque en Oriente se consolidó el suicidio a partir del budismo, a partir de que uno construye su esencia, su vida, y uno también se despide de su vida, y no tenemos una deidad que nos dice cuándo nacemos y cuándo morimos, sino tenemos una deidad que nos acompaña mientras vivimos. Mientras que con la idea cristiana católica es que Dios nos da la vida y nos la quita. Entonces el suicidio es como desafiar la muerte natural que nos va a dar Dios. Y de ahí, desde mi punto de vista, desde ahí es que surge todo ese tabú de que acá tengamos que justificar el por qué se va a suicidar. O sea, acá alguien que diga me va a suicidar porque sí, es mal visto. O sea, lo tachan de enfermo, no, o sea, si tengo un mal día, me voy a suicidar. No, eso no se puede acá porque pues estamos con la idea un poco más teológica de que Dios es el que nos va a decir cuándo nos vamos a morir. Mientras que en Oriente, si yo me siento indigno, el suicidio es un camino para salir de eso y terminar de una manera muy digna. O sea, era muy angustiante. Yo tuve que leer mucho sobre esto para una clase que estoy viendo. En la Segunda Guerra Mundial, los guerreros japoneses, cuando capturaban a un enemigo, ellos les decían que se suicidaran. O sea, el man japonés le decía, oiga, parce, suicídese.
Todo bien.
Sí, o sea, todo bien, yo lo dejo suicidar. O sea, decían así como, tome, todo bien, yo lo dejo suicidar, espero 5 minutos. Porque ellos creían que ser prisionero de guerra era más indigno que haber muerto, más indigno que no haberse suicidado. O sea, ser prisionero de guerra no es más que ya no ser nada. O sea, ellos decían, no, suicídese. Es por eso que estos aviones kamikaze fueron tan populares en Japón, porque ellos veían el suicidio y su muerte como algo muy digno. O sea, ellos decían, ya lo doy todo y acá quedo. O sea, ya lo logré, me consolidé. Mientras que pensar o imaginar esta idea del suicidio en Occidente es una cuestión muy que está muy satanizada, llenas de tabús.
Y también es vista muy dramáticamente, ¿no?
Sí, o sea, yo no he visto a alguien que diga, no, oiga, se suicidó porque quiso, ya, todo bien. Sí, o sea, tuvo un mal día, se suicidó, ya, ahí quedamos.
Incluso cuando en Occidente se ha tratado de hacer, pues digamos, pensando exclusivamente en Cioran, el, pues en Breviario de Podredumbre, pues, ¿de qué más va a escribir? ¿Sí me entiendes? O sea, es suicidio por todas partes. Pero entonces él dice que si nosotros tuviéramos el mismo nivel de conciencia a los 5 años que cuando salimos de la adolescencia, el suicidio a los 5 años sería no solamente algo supremamente normal, sino un tema de honor. Pero digamos que ahí el honor se cambia a la percepción oriental. Porque si en Oriente hay una autopercepción que dice, eso, no soy digno, o me voy a volver, digamos, o voy a ganar dignidad suicidándome.
Porque... Más que ganar es recuperar, comúnmente, o sea, en las tradiciones orientales se habla de recuperar la dignidad.
Sí, y, pero en este caso incluso hay un poco de, no sé si atreverme a decir, snobismo detrás de, soy muy inteligente y por eso me voy a matar, y por eso los sabios no resisten la muerte, porque... ¿Sí me entiendes? Entonces, incluso en Occidente siempre se termina desviando las razones. No sé por qué siempre pasa en Occidente, pero en Oriente está como más tranquilo el tema. La decisión de, estoy en un día muy malo, siento que no estoy haciendo las cosas bien. Y acá simplemente tiene que hacerse precisamente una justificación de, o soy un genio, o estoy muy mal de la cabeza, o todo ese tipo de cosas que siempre van a buscarse para entender por qué alguien precisamente le llevaría la contraria a Dios de quitar el momento de la vida.
Pausa.
Estás escuchando La Mala Hora.
Email. Si recibes correos electrónicos con archivos adjuntos o acceso a través de algún vínculo, no lo abras. Estos pueden contener algún tipo de amenaza virtual. Evita ser víctima de un fraude informático, de suplantación o del robo de sus datos. Si recibes mensajes solicitando datos personales o datos de cuenta de correo, ¡atención! Normalmente son correos que se utilizan como forma de ataque denominado phishing, cuyo objetivo es recolectar información de las cuentas de correo para suplantar identidad o para envíos de spam. Algunas características de estos mensajes son: solicitud de nombres, direcciones de correos electrónicos y contraseñas. Simulan ser un envío de la propia universidad. El dominio no es @urosario.edu.co. Ante estas características, no respondas estos correos electrónicos. Si tienes dudas al respecto o sospechas de un correo electrónico, comunícate con el Departamento de Tecnología e Informática de nuestra universidad en la extensión 2030. La seguridad informática es responsabilidad de todos. Una invitación de U Rosario Radio.
Comunidad Rosarista. En 2020 seremos la primera opción para los estudiantes que buscan aprender en un ambiente universitario de alto desempeño y vocación internacional.
Movemos fronteras a través de la investigación, la promoción de la equidad y la diversidad.
Entregamos a la sociedad los mejores ciudadanos con visión global.
Somos actores protagónicos de los grandes temas del país.
Nuestra U se está transformando. ¿Y tú? Visión 2020, Universidad del Rosario.
Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes.
Comunidad rosarista. Como parte de nuestra visión 2020 será fortalecer el cuerpo profesoral de excelencia.
Nuestra comunidad universitaria de alto desempeño se soporta en un equipo profesoral que ejerza de manera diversificada la docencia, la investigación y la extensión con criterios de calidad y pertinencia.
Las prácticas pedagógicas se renuevan continuamente para aprender a aprender y la investigación de frontera permea el proceso formativo de nuestros estudiantes.
En este contexto, nuestros profesores serán fuente del reconocimiento de la universidad en el panorama nacional y mundial.
Nuestra U se está transformando.
Y tú, Visión 2020.
Universidad del Rosario.
Reduce. Reutiliza. Recicla. En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y Tetra Pak. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio.
¿Interesado en artículos de investigación para tus trabajos semestrales? Te invitamos a conocer el portal de revistas académicas de la Universidad del Rosario. En el sitio web encontrarás en acceso abierto las revistas académicas que la editorial UR publica. Visita revistas.urosario.edu.co y consulta las 10 que tenemos para ti en temáticas como jurisprudencia, ciencia social, ciencia política, urbanismo, administración, periodismo y comunicación social. Recuerda, revistas.urosario.edu.co. Entra ya.
Desde Zion retumban los tambores que derriban los muros de Babilón. Y se siente la vibración positiva. Escucha las mejores canciones que enaltecen el espíritu y nos hacen reflexionar sobre temas sociales. Un canto en contra de la opresión y la esclavitud. Conéctate todos los jueves de 6 a 9 de la mañana con la franja musical
Reggae Mode,
solo por U Rosario Radio.
Estás escuchando La Mala Hora.
Levantar, no hace falta nada más. No hace falta nada.
Mateo Viveros conduce La Mala Hora.
Bueno, pues retomando y con nuestros maravillosos...
Entradillas.
Nuestras maravillosas entradillas. A mí me parece que sí, supongo que a raíz de una tradición judío-cristiana, como dice Daniel.
¿Traición o tradición?
Hablando de traición, es que yo pienso que incluso es contradictorio, supremamente contradictorio que digan que el suicidio es un pecado. Para mí Jesús se suicidó. O sea, él se sacrificó, pero él se... Hay, digamos, ese reflexivo es él se entregó, él se sacrificó.
Pero entonces tú, el problema es que tú estarías dando una similitud a que tu eutanasia también se puede entender como un suicidio básico. Porque él también se entrega a la muerte, alguien que va a hacer la eutanasia. O sea, digamos que
pues
el suicidio
hacerlo.
También se entra en un... Sí, pero ahí tu lectura sería como una lectura muy amplia del suicidio. O sea, ejemplo, Camilo Torres, el guerrillero, cuando se fue al monte y sabían que lo iban a matar, ¿se suicidó?
Harry Potter.
O Jaime Garzón quedándose en Bogotá.
O sea, esa es la pregunta. O sea, pues, Jaime Garzón, no, que estaba realmente amenazado, ¿se suicidó? Porque se entregó, literalmente. O sea, al 2 días antes le dijeron, usted esta semana no pasa. ¿Se suicidó?
No sé, no es tan claro, porque es que de todas
es
maneras...
Es la misma dinámica con Jesús.
No creo.
Incluso creo que Jaime Garzón tenía más... Jesús tenía más posibilidades de vivir que Jaime Garzón.
No, porque...
Pues,
los romanos estaban como o sea, buscando cualquier razón para matar a Jesús.
Contra los romanos, Jaime contra los igual... castaños. O sea.
Ay, pero es que igual Jesús necesitaba inmortalizarse, como si Jesús no se hubiese muerto, pues creeríamos en otra cosa.
Sí, no, pero o sea, entiendo, pero también es como... Si tu idea de que si Jesús se entregó a la muerte, que es lo que estás diciendo, cuando él aceptó que iba a ser crucificado, la misma idea
es que
de
él no,
Jaime Garzón.
Él no simplemente lo aceptó, él sabía que iba a pasar y Jaime sabía Garzón que
también.
Necesitaba
Jaime Garzón
a Judas para que eso pasara.
No,
o sea, pues digamos, o sea, lo digo molestando obviamente, perdón, pero preguntémonos ese ejemplo, el diario de Camilo Torres, cuando él se va al monte, él dice... que literalmente sabe que lo van a matar. Porque se va justo a la zona donde están haciendo todos los operativos. ¿Se suicidaron?
Podría ser.
Bueno, igualmente, como más allá de eso, obviamente el tema pues del tema sacro o lo que sea, sí es sumamente complicado, porque además los suicidios creo que están... en uno de los anillos más jodidos del infierno, si no estoy equivocado. No sé en dónde terminen.
Sí, pues es que...
Pero es un tema que ha sido supremamente tabú en nuestra sociedad. Colombia siendo una sociedad supremamente además pues pastoral y como cerrada dentro de comunidades.
Conservadora.
Socialmente muy conservadora. Pues es un tema que siempre ha sido visto como de cobardía, supongo. No es un tema de valentía, sino de cobardía, de no pudo lidiar con sus problemas. Y también, ni siquiera católicos, sino protestantes. Yo creo que hoy en día hay una concepción protestante del suicidio. Porque es una idea de... es un cobarde porque no supo trabajar lo suficiente para arreglar sus problemas. Que eso es pues, una idea supremamente protestante, creería yo. Pero bueno, en cualquier caso, está íntimamente relacionado con una concepción de vida en la cual uno tiene que afrontar o aguantarse las tristezas y todo eso, simplemente porque uno tiene que seguir vivo. Y no estoy aquí haciendo una apología al suicidio, porque después terminan tipificándome.
No está mal.
Pero yo sí considero que todas esas cosas que han pasado de líneas de atención al suicida, de... ya hablamos de eso, del Día de Prevención Mundial del Suicidio, lo que sea, psiquiatras, psicólogos, todo eso, o sea, son cosas importantes porque las personas lo necesitan y es un tema de salud mental. Yo no estoy diciendo que eso no sea relevante o no, pero quiero decir que cuando una persona siente que hay, inclusive le pone más presión a la persona para arreglarse y la hace sentir dañada, la hace sentir como si estuviera rota o algo así, cuando no es así. ¿Sí me entiende? Como yo creo que todo ese sistema en muchas cosas puede terminar usándose de tal forma que genere más daño que bien. Es una conversación muy complicada sobre si está bien suicidarse, si está mal suicidarse, cómo concebimos la vida, cómo concebimos el tema en salud pública, cómo se trata a las personas que tienen problemas, ya sean sociales, económicos o lo que sea, o mentales. O sea, es un tema tan complejo como esa decisión... que está muy relacionada con la forma en la que nosotros vemos la vida en Occidente y afecta tanto a las familias alrededor de las personas que me parece que no lo estamos haciendo bien simplificándolo. No es que esté bien o que sea un cobarde el que se suicida y el que no lo hace es un berraco, pero tampoco podemos dejar de ayudar a las personas solo porque sí. Volviendo al tema del chino de la Javeriana, me parece que es terrible que entonces todo el mundo, después de que se haya muerto el man, haya sido su mejor amigo.
Y haya dicho, ay, a cualquier persona que tenga un problema pueden escribirme. Me parece que esa no es la actitud ni la manera, porque es una conversación mucho más compleja.
No, y es reduccionista.
Sí. Exacto.
Es reduccionista.
Entonces, volviendo a la línea de atención al suicidio de Leloutier, siento que ese es, por ejemplo, algo que hace parte de una conversación, y es que también, o sea, hay temas que pueden ser muy tabús o lo que sea, pero que también podemos mamarle gallo a esos temas. Y si les mamamos gallo a esos temas de alguna manera, pues también podemos como hacer que las personas no se sientan tan mal hablando de esos temas. Si digamos, el chiste de Leloutier, para contextualizar, es que hay una línea de atención al suicidio y llaman, y dice Daniel Rabinovich: bienvenidos a la línea de atención al suicidio, es la primera vez que te has suicidado. Es supremamente chistoso cómo comienza y cómo hace una introducción a un tema que en papel es imposible hacer chistes sobre eso. Pero lo hace, y cuando lo hace, hace que hablar del tema sea menos serio, grave o tabú, no sé. Entonces me parece que es como toda una esfera muy complicada que deberíamos como aligerar, no sé.
Esto me acuerda también, retomando las ideas como de cómo se ha visto el suicidio en la literatura, Las Lusíadas de Luis de Camoes, que es, digámoslo, el símil del Quijote en Portugal, que es la primera novela y la novela eje de la literatura portuguesa. Luis de Camoes describe cómo algunos navegantes, cuando no lograban encontrar alguna tierra o descubrir algo como ellos creían que lo iban a lograr, se quedaban en sus barcos esperando la muerte. Se quedaban en sus barcos esperando que la nostalgia los llevara, porque siempre, pues Portugal siempre ha vivido con esa idea de la nostalgia del marinero. Entonces también me recuerda mucho, hay una palabra en portugués, que es la saudade, que es esa nostalgia que no tiene traducción, ¿sí? O sea, que incluso la traducción más cercana es nostalgia en español, pero los expertos dicen que va mucho más allá. O sea, Fernando Pessoa, cuando habla de la saudade, dice que es esa incomodidad de vivir, pero sin ganas de irse. O sea, es estar y no irse, ¿sí? Yo creo que va un poquito más allá. Y es ver cómo, ejemplo, El Fado, Fernando Pessoa, Luis de Camoes, hablan del suicidio y hablan de la nostalgia y de la decepción de la vida de una manera un poco más ligera, como presumiría Mateo. Y es imaginarnos estos problemas o estas ideas con unas cuestiones más llevaderas para la vida, ¿sí? O sea, más entendibles, diría yo.
Pero digamos, esto de aguantar la vida solamente por seguir vivos.
Es que ellos no lo dicen así, creo.
No. Pero retomando el tema que estábamos pues, diciendo antes. Me hace pensar en una fábula de La Fontaine, que es La Muerte y el Leñador. Entonces es el leñador cargando una carga gigantesca de madera y la descarga, la bota al piso y se pone a pensar en que no ha tenido ningún momento de placer en su vida, piensa en su esposa, en sus hijos, y luego termina pensando en los soldados y en los impuestos, es decir, termina pensando que todo, absolutamente todo es malo, hasta lo que no está directamente relacionado con él, y llama a la muerte, y dice, la muerte llega sin tardar y le pregunta qué tiene que hacer, y él le dice, no, ayúdame a cargar la madera, no te vas a demorar mucho. Y la muerte, como con una especie como de complicidad también, le dice, está bien, no nos movamos de donde estamos, es mejor sufrir que morir, ese es el lema de los hombres. Entonces, siempre se ha tratado el tema de la muerte con tanto miedo y tanto misterio, que es finalmente lo que no solamente termina dándole la razón a la vida, sino como el sentido a la vida, sino que precisamente justifica todo tipo de sufrimiento con tal de no llegar a lo desconocido.
Pero bueno, hola.
La voz bienvenido. De Juan Camilo Zavala se escucha en La Mala Hora.
Iba a presentar a Zavala, pero creo que ya es irrelevante.
Pues soy irrelevante, lo sé, pero
no, la introducción.
No sé, o sea, siento que este miedo a la muerte, como lo planteas, es muy occidental.
Sí.
Demasiado occidental, sí, o sea, sí, el miedo a la muerte. Ya, ya dijeron ya que era el miedo a la muerte occidental. Sí. No, llegué tardísimo, entonces. Sí.
Me siento orgullosa de mí hoy.
Sí.
Terrible, pero sí, o sea. Pero es que tampoco, ninguno de los dos miedos sería válido. O sea, ninguno de los dos planteamientos es válido, ni el de Occidente ni el de Oriente.
Es que a mí me parece que el suicidio es como una idea muy transgresora, porque, o por lo menos en Occidente, porque es como una apropiación de la vida de uno mismo. Y hay como demasiados factores en todo nuestro entorno que no nos permite apropiarnos de nuestra vida, y como el suicidio es la mayor manera de hacerlo, porque le estás poniendo fin cuando tú quieres y del modo en que tú quieres.
¿Es jugar a ser libre?
Pues es ser libre en teoría, o sea, Seneca pues destaca una parte en que un esclavo se suicida con una lanza que le dieron para matar a otro. Seneca decía que es más honesto aprender a morir que a matar.
Eso me parece muy... me acuerdo de una de las problemáticas que hubo mucho en la esclavitud, y es que los africanos, cuando llegaban en los embarques, ellos descubrieron todas las maneras de suicidarse mientras venían de África a América. O sea, lo que ustedes conocen como el bajalenguas se descubrió y se inventó en esa época. El bajalenguas es una cosa que se usa para... Bueno, en esa época, les voy a contar para qué se usa en esa época y para qué se usa ahora. En esa época se usa porque lo que hacían los esclavos cuando ya sabían que no había futuro era ponerse la lengua como adentro y inhalar tan fuerte que la lengua se les quedaba en el esófago y se ahogaban y se morían. Y también, si ustedes ven y revisan cómo eran los barcos en esa época, los barcos terminaron teniendo mallas alrededor, porque los locos, cuando tenían alguna oportunidad, para el río, o sea, pues para el mar. Entonces digamos que ellos encontraron todas las maneras de suicidio, y habían diarios muy bonitos donde decían que era el camino a volver a su tierra, a volver a donde estaban. O sea, ellos creían que la muerte los iba a llevar otra vez a donde, a sus tribus, a su pasado, a donde se sentían familiares, donde eran cercanos. Que eso también me parece muy bonito, porque ellos lo ven no como un adiós, como en el suicidio occidental de hasta luego, sino es como un retorno a... Eso me parece también sumamente llamativo. O sea, hay un diario que dice que, bueno, es un diario terrorífico, nunca lo lean. Dice que, pues, como los españoles y los portugueses solo tomaban vino, lo que pensaban los africanos es que eso no era vino, sino la sangre de ellos, y que lo que iban a hacer era una tortura insufrible, y por eso ellos terminaban o matándose o lanzándose o escapándose. O sea, digamos que la tortura del no saber era lo que llevaba al suicidio en ese momento, que me parece muy interesante también.
Pues, o sea, es que el suicidio es como un acto de resistencia, como decía Lina. O sea, es como, pues, surge las dos variantes, como de o me mato porque realmente ya no aguanto más la vida, o no puedo recuperar mi dignidad y prefiero matarme porque ese es mi acto de resistencia. Pues, o sea, en parte, ahí sí, no sé, ya hablaron de lo de John Donne, lo de Jesucristo como suicida.
Sí. Casi me botan por una ventana que no hay, pero la encontraron. ¿No?
Yo tengo una pregunta, pero la lengua no está pegadita como a lo detrás de...
No, es que si tú te puedes como tragar tu lengua, digamos, entre comillas, y te ahogas, te mueres. O sea, hay gente a la que le ha pasado eso, corriendo, manejando, se estrellan, digamos, hacen una aspiración muy fuerte y se tragan la lengua y se mueren.
Gracias.
Qué garra,
¿no? Sería una muerte muy rara para un vegetariano. La carne de su vida. Bueno, hay muchos chistes alrededor.
Qué mal día para hacer chistes. Dios.
Vamos a otra sección.
Conéctate en Twitter con el numeral La Mala Hora UR. ¿Terminaste un libro y no sabes qué hacer con tu vida? Aquí, en Sobre Héroes y Tumbas, te daremos otro para que te deprimas aún más.
Si te quieres matar, no
puedes. Bueno. Digamos, continuando con este tema y ya recuperado después de el comentario brutal de Nelson.
Casi se ahoga.
Casi sin la lengua.
Con lengua. Me parece que, pues ya, o sea, digamos, hemos hablado mucho sobre el suicidio desde concepciones orientales, occidentales, todo ese aspecto y todo eso. Quería decir dos cosas para como continuar con otro debate. En un primer lugar, como, o sea, más allá de que pueda ser por indignidad o por tristeza o por cualquier cosa, como que uno se sienta atrapado o lo que sea, como que igual sigue siendo un tema que está relacionado con la hostilidad del mundo. Digamos, si uno toma esa decisión es porque o se siente indigno, digamos, un japonés se siente indigno es porque de alguna manera la embarró frente a su sociedad. Yo pienso en Patriotismo de Yukio Mishima y yo digo, el personaje principal y la esposa se deciden suicidar porque saben que no pueden traicionar a ninguna de dos cosas. O sea, están entre la espada y la pared. Entonces, digamos, es o traiciono a mi patria y ayudo a mis amigos a sublevarse, o traiciono a mis amigos y ayuda a mi patria. Y como no puedes coger entre ninguno de los dos, considera que el suicidio es el camino más decente. Entonces yo pienso que también está muy relacionado no solo con cómo uno ve la vida, sino también con cómo el mundo lo trata uno. Ese es el aspecto oriental. El otro aspecto sería el occidental, que yo veo en Opiniones de un Payaso, que siento que no se suicidó ni nada, pero habla mucho de eso. Y en parte es porque el mundo ha sido muy hostil con él. El mano se ayuda, pero el mundo ha sido muy hostil con él. Y digamos que Schneer como que toma la decisión de decir, mi vida está así en este punto, y si no pasa esto, que sería pues que volviera el amor de su vida a él, esencialmente me voy a morir. Y es lo que hace, no muestran específicamente el suicidio, pero uno más o menos entiende que es como el camino que él tomó, el camino de la muerte en vida o del suicidio o lo que sea. Entonces también quería como que tocar ese punto y dejarlo claro, que también es no solo como uno ve la vida, como conceptualmente o algo así o lo que sea, sino que también es que a veces el mundo es un sitio muy pirobo.
Eso también me acuerda de suicidios muy reconocidos en la historia, y hice un ejemplo al de Primo Levi, que después de escribir sobre Auschwitz, lo que él termina diciendo es que no es capaz de no irse con la gente que en verdad sufrió el gran holocausto, y termina suicidándose. Y ejemplo también el de Esteban Zweig, que al final se suicida con su esposa porque sienten que ya el mundo es incompleto para ellos. Entonces también me parece como muy llamativo eso, me parece como muy, muy relevante, y es decir, como ya un adiós por dignidad desde el punto de vista occidental.
Sí, y pues ya después de haber dicho esto, como que pasar como a otros aspectos del suicidio frente como a patologías y también como a suicidios colectivos o como delirios en más masivos, no sé.
¿Qué? Ah, con otros aspectos. No, pues que el mundo es una mierda y que es coherente suicidarse.
O sea, no estamos haciendo apología del suicidio.
O sí, es que ese es el punto. O sea, es tanto válido la persona como que se quiere morir.
Estoy preocupado por el código penal. O sea,
es que creo que la apología necesita que uno le dé la herramienta para el suicidio.
Y necesita una persona específica, ¿no?
No.
Se puede hacer así en vivo. Yo digo, como oigan, todos mátense y suena.
No, porque usted no le está dando la herramienta. Escucha.
No los estás profesor determinando.
Bernate, perdón, un no estudiante estás... suyo no.
Maris, igual es como. No, tal no, cual. No igual son como 500 mil pesos, ¿no?
Otra cosa es determinación al suicidio.
E inducir.
Son dos cosas distintas.
Bueno, pues claro, no está ni determinando ni induciendo.
Pero sí, o sea, es que ambas son opciones. ¿No?
O sea, estamos bien.
O sea, es que escoger el mundo es una mierda. Es que si uno se pone a pensar, por lo menos, no sé, ahorita que está muy relevante el tema, cuando la gente se queda en la víctima, no se da cuenta de que en realidad lo que hay que hacer es cambiar el mundo y no darle abrazos a la gente para que viva
pues
más.
Es que sino decir, ay, pobrecito, ¿por qué su vida era tan mala? Pues, ¿por porque el mundo es malo.
Claro, pero es que, sí, exacto. Por ejemplo, se me viene una obra de teatro de Sartre que se llama Wicklow, que es como enclaustrados, más o menos. Y uno de los personajes que se llama Inés, ella es...
Espectacular. Pongámoslo todo ya.
O sea, en verdad.
Ya no puedo seguir. Se acabó esto. Mentira. No.
Ok.
No.
¿Me habían mandado un audio? Yo pensé que ya no los mandaban, pero.
Siempre los siguen mandando. Bueno, el punto. Hermoso. Te odio. Ella era lesbiana y se enamoró de la novia del primo y se la levantó y todo el tema, pero luego ella la dejó y se volvió terrible su vida. Y ella decía, igual que ella, por el simple hecho de ser lesbiana, ya era una mujer condenada en vida. Entonces ella decidió suicidarse con gas y con su novia al lado. Y pues ahí está todo el tema de los problemas estructurales. Si ella no hubiera sentido en vida que... O sea, si estamos hablando de prevenir el suicidio a partir de tratar los... No sé, o sea, si el propósito fuera prevenir el suicidio a través de tratar los problemas estructurales, sería que si ella no se hubiera sentido como una mujer condenada por el hecho de ser lesbiana, ella no se hubiera matado. Si eso... está tan mal visto en la sociedad occidental.
Pero entonces eso no nos daría a todos, cuando una persona se suicida, suicida responsabilidad sobre esa muerte.
En parte sí.
En parte sí, o sea, depende.
Okay. O sea, si alguien se suicida porque su trabajo es una mierda, pues entonces es en parte culpa de que vivimos en uno de los países que más explota laboralmente a las personas. Si alguien se suicida porque... es gay, es lesbiana, es porque vivimos en un país supremamente conservador, y siento que hasta cierto punto, como que, pues más allá de decir que la vida es una mierda, que pues está relacionado íntimamente con esto, pues es también decir como, si alguien toma la decisión de que es preferible dejar de vivir, es porque aquí hay problemas, ¿no?
Pero entonces el argumento
y somos nosotros los que hacemos la sociedad. O sea, uno no puede estar libre de culpa porque se crea progre.
Pero entonces el argumento de que el suicidio es una apropiación de la vida es falso.
No, o sea, es que también es válido. O sea, yo diría...
No, porque todo, o sea, tu decisión está impregnada de otros.
Es que es los dos lados, son los dos lados.
Ok.
Es decir, no está malo tomar esa decisión, pero también la gente llega ahí por culpa de otras cosas.
Es que es tan individual que si decides que sea por un problema estructural o social o totalmente interno, pues es válida, digamos, la decisión.
Pero entonces si decimos que si hay, o sea, si es por problemas de la sociedad como tal, el suicidio sí es algo malo.
No.
Pero
no,
o sea,
no
el punto
juzgar
es
a esa persona.
Me refiero no a la persona, sino decir como tú eres una persona mala por suicidarte, o pues eras una persona mala por suicidarte, sino que el suicidio es el resultado de unas conductas negativas, sí, y de una sociedad que está mal.
O sea, en primera instancia sí, pero o sea, también el otro lado no es un resultado necesariamente negativo. También hay personas que se cansan de vivir, y cansarse de vivir también es una opción, no es necesariamente solo dedicada, sí, a la estructura.
O simplemente cansarse.
Es que es un abanico muy amplio. Así. Es un abanico, o sea, muy amplio.
Sí. O sea, el suicidio no ocurre como por una sola cosa, uh-huh, y no es necesariamente algo malo o que sea juzgable de una persona. Puede ser porque la persona se cansó de vivir, porque sí, porque cumplió con todas sus metas y pues ya, okay, ¿para qué? O porque siente que no es su tiempo, o por cualquier cosa, porque tiene
porque no
dificultades en cualquier cosa. No tolera la vida. Pero lo que sí se debe decir es, más allá de que esto es cierto, del tema del suicidio, también hay personas que en otras condiciones no lo habrían hecho y habrían podido vivir una vida normal y tranquila y feliz. Si alguien tomó la decisión de suicidarse porque era gay y vivía en Inglaterra en 1600, pues no. Lastimosamente nos quedamos sin tiempo. Me parece que es una conversación supremamente importante,
y tenemos que seguir hablando de ella, no sé cuándo, pero vamos a intentar. Esto fue La Mala Hora, un programa de Rosario Radio. Nos pueden seguir en redes sociales como arroba Rosario Radio, en Facebook, Instagram, Twitter. Muchas gracias a Nelson Duarte, nuestro consultor master, a Sebastián Ríos, el director del canal, a la mesa de trabajo, Lina Palacios, del canal, del programa, de lo que sea. Lina Palacios, Daniel de Asa, Juan Camilo Zavala, Daniela Velázquez. Yo soy Mateo Vivero, saludos a mi abuela. ¡Chao!
Siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.